es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola amigos, qué alegría estar una vez más con ustedes en este programa en el que permanentemente estamos encontrándonos para dialogar sobre la creatividad, sobre la educación y especialmente sobre la educación filosófica. En el marco de la propuesta de filosofía para niños, hemos venido encontrándonos con muchas personas en el mundo que creen en esta opción, en esta práctica y que han estado incluso trabajando desde ella, que investigan, que desarrollan procesos de formación. Y qué bueno poder presentar a ustedes todos esos trabajos, tantas experiencias y mostrarles incluso maneras como podríamos hacer de la educación filosófica una práctica, un estilo de vida, una manera en la que desarrollemos una formación escolar, en la que cultivemos las capacidades de pensamiento críticas, creativas y éticas. Pues hoy, como lo hacemos frecuentemente, estamos a las 11 de la mañana hora Colombia, emitiendo desde la ciudad de Bogotá, en un programa que se llama El Puente, coordinado por el proyecto Marfil de Uniminuto. Un saludo muy especial para todos los que nos escuchan, para los que nos siguen en redes sociales, a través de Marfil Educación Filosófica, a través de la Red Colombiana de Filosofía para Niños, a través de YouTube, a través de la emisora Uniminuto. Uniminuto es una universidad en Bogotá que tiene su universidad, que es Uniminuto Radio, a través de www.uniminutoradio.co y a través de los 1430 AM en Bogotá. Ustedes también nos están escuchando y están con nosotros. Yo soy Víctor Rojas, hago parte de todo este proyecto y hoy les tenemos una sorpresa súper especial, una sorpresa grandísima, porque hoy queremos hacer una comunidad de diálogo al aire. Esto es un sueño que, de hecho, cuando nació el programa hace muchos años, lo primero que queríamos hacer era esto, una comunidad de diálogo, como un espacio de diálogo filosófico en radio. Esa fue la naturaleza del propósito inicial del programa El Puente, que después se convirtió en un magazine que ustedes ya han ido conociendo. A todos los que nos están viendo, también saludo. Aquí está Manuel Gómez, un estudiante del curso de didáctica de la filosofía de Uniminuto. Gracias, Manuel, por estar en sintonía. Y a todos los que nos quieran estar saludando y participar, pues aquí tenemos el chat, los diferentes canales, para que ustedes puedan interactuar con lo que hoy vamos a tener. Pues hoy vamos a empezar una serie de programas que va a tener una vez al mes una emisión, y serán comunidades de diálogo. Estas comunidades de diálogo van a estar apoyadas por el equipo de la Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo Virtuales. Es una red en la que hay presencia de diferentes organizaciones, de diferentes centros de filosofía para niños en el mundo, que han estado impulsando y promoviendo todo un trabajo de educación filosófica. Pues la Red Iberoamericana estará mensualmente con nosotros haciendo un trabajo de comunidades de diálogo. Pues para explicar un poco lo que vamos a hacer y el nacimiento de esta pequeña locurita, está con nosotros la primera facilitadora de la comunidad de diálogo que vamos a hacer hoy, y ella es Victoria McLean. Victoria es de Argentina, hace parte de la coordinación de Espacio Filosofía para Niños y hoy está con nosotros. Querida Vicky, bienvenida al Puente.
Hola Víctor, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues hoy estamos dando luz a una idea de continuar un poco todo el propósito de la Red Iberoamericana, que tiene como principal propósito la generación de comunidades de diálogo virtuales. Ya se ha hecho todo un trabajo durante muchos años. Se han estado haciendo relaciones entre colegios en los que los niños hacen comunidades de diálogo entre ellos. Pero hoy quisimos hacerlo aquí en radio, Vicky. Pero antes de decir lo que usted va a hacer y lo que usted va a facilitar, ¿qué tal si contamos a los oyentes los centros que forman parte de la Red Iberoamericana?
Bien, bueno, eso. Yo estoy acá como representante de Espacio Filosofía para Niños de Argentina, pero somos muchos los centros que formamos parte de esta red. Está la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, la Red Colombiana, está el Grupo IDEF de Cataluña, el Centro de Filosofía para Niños de Madrid. Así que somos un gran equipo, creo que no me olvido a nadie.
El Centro de Cancún.
El Centro de Cancún, Noema, perdón. Noema.
Y también Acertum de México.
Bien, bueno, perdonen. Somos un montón de centros trabajando juntos y bueno, hoy me toca a mí hacer esta comunidad de diálogo, pero la idea es que podamos replicarlo regularmente y es una experiencia totalmente nueva porque muchas veces hacemos esto, ya venimos entrenándonos en la virtualidad también para coordinar diálogos y facilitar experiencias de este tipo, pero nunca en vivo, así espontáneamente y ver qué pasa, porque realmente esta forma de hacer filosofía es muy, eso, muy abierta a la sorpresa, no tenemos muy programado de qué es lo que vamos a hablar, así que veremos qué pasa.
Así es, pues qué chévere que podamos hoy lanzarnos a algo que ya venimos haciendo, muchos de ustedes lo hacen en sus salones de clase, lo hacen con sus estudiantes, pero la posibilidad que nos da la virtualidad y esos canales como son la radio y los stream, pues estamos como colocándole una cámara a nuestro salón de clase y muchas personas, muchos espectadores, no sabemos cuántos ven el programa, pues van a poder tener la oportunidad de observar una comunidad de diálogo y mirar lo que sucede como al interior de esa clase en la que se genera un diálogo filosófico. Directamente no estaríamos interactuando con ustedes como oyentes y espectadores, sino que será un grupo especial que hemos seleccionado con los cuales Vicky va a generar una facilitación.
Y Vicky, cuento además que quienes van a integrar esta comunidad de diálogo son personas, docentes y personas que se han formado con nuestros distintos centros. Así que algunos se han formado con Espacio Filosofía para Niños, otros con los otros centros y han ido haciendo diplomados y distintas capacitaciones. Y lo que vamos a hacer hoy es, digamos, trabajar con la misma metodología con la que trabajamos en nuestros cursos. Así que ellos ya han sido parte de diálogos como estos, pero agradecemos un montón porque se han atrevido a hacerlo ahora frente a otros, ¿no?
Así es. Y agradecemos especialmente a 4 de los centros que fueron los que se escogieron en esta ocasión. Recuerden que mensualmente lo vamos a hacer y será la oportunidad para otros centros. Si alguno quiere que participar, pues nos escribirán también. En la ocasión, escogimos 2 personas del Centro Acertum de León, Guanajuato, coordinado por Leslie Cázares. Tuvimos la oportunidad de tener 3 o 4 estudiantes del Diplomado de Filosofía para Niños que coordina el Centro Noema. Entonces, estamos hablando de diplomados de filosofía para niños que hacen estos centros y los estudiantes del diplomado estarán aquí participando. 2 del Centro Acertum, 2 o 3 del Centro Noema, el Diplomado de Filosofía para Niños. Tenemos de Argentina, de Espacio Filosofía para Niños, de la formación que coordina Espacio con Vicky. Tenemos también 2 estudiantes y tenemos 2 estudiantes del Diplomado de Filosofía para Niños de Uniminuto, el que coordina el proyecto Marfil. Así que va a ser un grupo bien diverso, hay personas de diferentes lugares, sobre todo de América Latina, para dialogar. ¿Sobre qué se va a dialogar? ¿Cuál es el texto de inspiración, Vicky?
Bueno, eso es súper importante. Vamos a partir de un cuento de la serie de cuentos de Natacha, de Luis Pesetti, con los que estamos trabajando mucho. No son cuentos escritos para hacer filosofía para niños, pero llevamos ya desde nuestro equipo de Argentina muchos años trabajando con este material y en proceso, además de elaboración, está como pronto a publicarse un material de acompañamiento para hacer filosofía para niños con estos cuentos. Así que vamos a ver cómo sale, cómo si sorprende. Vamos a trabajar con un cuento que se llama Futuro.
Muy bien, pues ahí está, de la novela Natacha, de Luis Pesetti, a quien enviamos también un saludo y un agradecimiento porque es un aliado especial que tiene toda esta red de filosofía para niños. Y aquí estamos entonces hoy en una experiencia nueva. Pues Vicky, la invito para que se vaya para el salón de clase y ya venga pronto a mostrar todo el trabajo con las demás personas. Mientras tanto, yo saludo. Gracias, claro. Vicky. Mientras tanto, saludo aquí a la audiencia. Están saludando Leslie Cázares, qué alegría de reunión, dice. Está Oli Santiago, conectada desde Cancún, a quien enviamos un beso muy grande y una pronta recuperación. Iñaki, uno de nuestros amigos, oyente fiel de El Puente, abrazos y sonrisas. Está Andrea Andreoli, qué alegría tener, Andreita, tu comunicación. Ella está desde Buenos Aires, Argentina. También está Catalina, nuestra Catalina Bertoldi, quien está también escuchándonos. A ella un abrazo especial y también a su bebé que llegó hace muy poco. Diego Catalán también nos da un saludo, nos está escuchando y viendo desde YouTube. Recuerden que a través del YouTube de Marfil Educación Filosófica, Daniela Sánchez nos saluda desde Argentina, Sandra Valadez Franco nos saluda desde México y Gina Paola Sandoval también nos saluda desde YouTube. Así que a todos ustedes, amigos, pues gracias por estar en la transmisión hoy del puente, y vamos entonces con la sala en la cual se encuentran todos estos estudiantes participando de una comunidad de diálogo. Sigan ustedes aquí en El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy bien. Bueno, ya estamos. ¿Se me escucha entonces? ¿Sí? Bien. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Acá estamos entonces en nuestra sala. Creo que estaban escuchando recién la presentación. Decía que es un lujo que se animen a esto porque vamos a hacer una sesión como ya hicieron muchas, pero con la diferencia que otros nos están viendo, nos están mirando. Así que vamos a tratar de imaginar que no hay nadie, que estamos solos y solas, charlando en intimidad, haciendo lo posible y a desarrollar esta sesión y disfrutarla. Esa es la invitación. Bueno, lo primero que vamos a hacer es presentarnos, porque nadie nos conoce, algunos de nosotros tampoco nos conocemos, algunos sí, otros no. Y la propuesta es presentarnos diciendo, bueno, nuestro nombre, de dónde venimos, ¿sí? Porque somos de países y lugares muy diferentes. Y que piensen en alguna característica que los defina, que los haga ser quien son, algo, pero una palabra. Lo que sea que se les ocurra. ¿Sí? Bueno. Y lo que vamos a hacer es, así dinámica como hacemos habitualmente, levantar la mano o hacer una señal o algo así, y vamos repartiendo la palabra. ¿Quién se anima a empezar? Sí, José.
Hola, buenos días. Soy José Reyes Olvera. Soy profesor docente de Zacatecas, México, y pensando en una palabra, yo creo que puedo decir el gusto por enseñar, la alegría de ser docente. Gracias.
Muy bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Juana, Juanita.
Hola, buenos días. Mi nombre es Juana María Pinedo, soy docente del estado de Zacatecas, México, y una característica que me define es que soy muy tenaz.
Bien. Me gusta. ¿Quién más? Felipe. Después Mara, dale.
Un saludo para todos ustedes, profe, gracias por esta invitación. Mi nombre es Felipe González, de la ciudad de Medellín, Colombia, y una característica que me define, me atrevería a decir, la indefinición, pues, creo que como ser humano somos complejos los seres humanos, entonces la indefinición podría ser.
Bien. ¿Y te definiría a vos particularmente o sería algo que nos definiría a todos, todas?
Voy a pensar por mí y lo hablaré de mí mismo porque no alcanzo a cerrarme o limitarme bajo una sola característica. Entonces no diría que me define, sino más bien utilizaría la indefinición como característica personal.
Bien, buenísimo. Mara, después Ilse había levantado también.
Hola, soy Mara, soy docente de nivel inicial. Una alegría verte, Vicky, y también a algunos que conozco por ahí. Bueno, y una característica, soy comprometida, soy muy comprometida con todo lo que hago.
Bueno, bien. Buenísimo. Ilse.
Hola, mi nombre es Ilse Salazar, soy de Zacatecas, México también, y pues una característica o algo que me define es que me encanta ser maestra y también me encantan las artes. Entonces, creo que es una buena combinación.
Bien. Bien, muchos que aman la docencia, la enseñanza, ¿eh? Estamos ahí cerca, había levantado. Luciana, que es Heidi en realidad. Después Dayana y después le doy a Fabiana. Dale.
Sí, me llamo Heidi Luciana, no tengo los dos nombres. Soy de Guanajuato, México, y algo que me define es mi amor por la naturaleza.
Bien. Bien, Dayana.
Bueno, buenas tardes. Soy Dayana, de Argentina, y algo que me define es ser entusiasta.
Entusiasta. Bien. Fabián, continúe.
Hola, buenas. Mi nombre es Fabián Mancilla. Soy de la ciudad de Ancú, de la Isla Grande de Chiloé, en Chile. Una característica, yo creo que soy apasionado por la docencia. Eso me, como que me define.
Muy bien. ¿Quién más? Ahí se sumó Teresita, bienvenida. Y Miguel quería hablar. Le cuento, Teresita, nos estamos presentando con nuestro nombre, de dónde venimos y si hay alguna característica con una palabra o dos así que creamos que nos define. Así como muy particularmente. Bueno, Miguel.
Hola, buenos días. Soy de Costa Rica. Un gusto estar por acá. Soy profesor y creo que mi palabra sería como libertad. Me encanta en la docencia mostrar libertad, tratar de ser libre cada día y mostrar eso a los estudiantes también, especialmente los más chicos. Muchas gracias.
Muy bien. Muy bien. ¿Quién nos falta? ¿Estamos todos? Teresita, le damos la palabra. ¿Te animás? No se le va el silencio. Lo puedes hacer con señas, si no. Puedes presentarte con señas, si no se desactiva. ¿No? Bueno, tranqui, espera, después nos gritás. Mientras tanto, les planteo otra pregunta ahora. ¿Qué creen de eso que dijimos acerca de nosotros que podría variar a lo largo del tiempo? Que se podría llegar a transformar de ustedes mismos. Y ahí abro la palabra, a quien quiera comentar. ¿Creen que con el paso del tiempo eso va a permanecer o no? Sí, Heidi.
Yo considero que en mi caso sí va a permanecer siempre, porque algo que está relacionado con mi amor a la naturaleza es el asombro por esa naturaleza y por el cosmos y por lo vivo, ¿no? Por, no sé, un árbol, una planta, un animal. Entonces creo que eso hasta que muera va a estar en mi mente.
Bien.
Sí.
Bien. Miguel, también habías levantado.
Sí, correcto. Yo creo que sí, se ha ido transformando, de hecho, en mi historia de vida personal, pero también el concepto de libertad se va transformando porque a veces el concepto como tal va cambiando. Esa idea de libertad, antes lo que creía libertad ahora puede ser algo más cotidiano y lo que creo ahora libertad, eso puede transformarse más adelante. Entonces creo que sí, necesariamente está en movimiento esa definición y esa autodefinición.
¿Y podría desaparecer de como una cualidad tuya?
Esperaría que no, por lo menos no por decisión propia, pero sí, se podría dar el caso, ¿verdad? Pero no por voluntad.
Bien. Sí, Felipe, después José.
Sí, bueno, yo creo que utilicé una característica que es intrigante y es la indefinición. No creo que esa característica se pueda transformar. Incluso pensaba yo en que definir es poner límites, definir, poner fin. Y creo que aunque llegue la muerte, hay algo que trasciende. Entonces, pienso que esa característica no va a transformarse. Incluso llega una categoría que vale la pena considerar y es la inmortalidad. Quizás no del cuerpo, sino de otro tipo de elementos.
Qué interesante. A ver, José.
En mi caso, ha permanecido el gusto por muchos años. Ya tengo 29 años trabajando como docente y se ha transformado y cada vez lo vivo con mayor pasión, con mayor alegría, con mayor gusto y pues siempre me veo como un aprendizaje permanente y aprendemos de todo, de las situaciones, de los niños, de los compañeros maestros y tratamos de compartir también esa pasión con los que son cercanos a nosotros.
Y para vos es parte tuya, no podría desaparecer eso.
No podría, la verdad, siempre tengo muy arraigado ese gusto, o sea, me encanta, lo disfruto, me gusta mucho ser maestro, la verdad, no creo que desaparezca ahí, y no lo espero tampoco.
Bien, Ilse.
Por mi parte creo que no cambiaría, yo tengo muchos años en el ámbito de la música, del estudio de las artes, y conforme va pasando el tiempo creo que lo voy queriendo más, lo voy amando más, lo voy entendiendo, lo voy practicando más, y en el caso de el ser maestra yo elegí mi carrera por convicción, y conforme la fui estudiando la fui aprendiendo a querer cada día más, y actualmente me hace muy feliz hacerlo y siento que no dejaría de cuando me retirara de las aulas y todo eso, yo siento que yo seguiría en eso y por eso siento que no cambiaría.
Muy bien. Bueno, muy bien. Ahí Teresita nos interrumpe si logra activar el audio, Nos interrumpís. Y si no, bueno, estarás ahí más silenciosa o nos podés escribir por el chat y leemos. Bueno, algo inventamos. Sí.
Pues, ¿en qué estaban hablando? Perdón, a veces llega un momento que no los escucho.
Bien, presentarnos. ¿Querés decir algo de vos? ¿Algo que te defina?
Ok, bueno, soy Teresita, soy maestra, amo ser parte de esa enseñanza a los niños. Desde muy chica me ha gustado esta parte y creo que me define como persona la perseverancia. Siempre persistir y aprender nuevas cosas. Y desde que conocí este diplomado tan hermoso que es el diálogo, ¿no? Pues para mí ha sido muy importante. Mis ideas han cambiado y me encantaría también yo poder cambiar esas ideas a esos maestros que no conocen este concepto. Eso es lo más importante.
Bueno. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien quiere aportar algo más, y si no, igual seguimos, ¿no? ¿Estamos? Voy a compartirles pantalla, porque les cuento a los que nos están viendo de alrededor que vamos a leer un cuento, pero que ya lo hemos leído en realidad, ya ustedes lo conocen, pero lo vamos a leer para todos y todas. Así que voy a compartir pantalla. Y tenemos a unos narradores acá, voluntarios, que eran, ¿quiénes? Acá Mara, Felipe e Ilse, bien, que van a leer. Así que yo voy a compartir el cuento que decíamos que es de Luis Pesetti, del libro que se llama Between Natacha. Así que acá podemos empezar, cuando quieran.
Ok, vamos a iniciar. El cuento es Futuro. Luis Pesetti. Natacha y su mamá caminan tomadas de la mano.
Ay, mamá, ya quiero que llegue el futuro.
Nati, ¿vos sabes qué es el futuro?
Más bien, lo que sigue después del año que viene.
No, solo, el próximo minuto también está en el futuro.
No, ma, eso es dentro de un rato. El futuro es más tiempo.
Mamá.
Mi amor, futuro es todo lo que no sé, no es ni presente ni pasado. Pasado ya ocurrió, presente es ahora.
No, mami, por ejemplo, mira.
Paciencia.
Porque justo la seño nos enseñó el otro día. Pasado es la clase de historia, suponete. Y futuro son los viajes al espacio. Un remedio que todavía no inventaron. Todo así, ¿entendés? Tiene que ser más lejos. Si no, es este año. Futuro no es este año, mami.
Nati, si te hacemos un regalo para tu cumpleaños, ¿es ahora o es futuro?
¿Me compraron un regalo?
Es un ejemplo, Nati, estamos hablando.
Ay, ma, no me des esas ilusiones de golpe.
Natacha reprocha desencantada.
Si ya fuera tu cumple, te lo podría dar.
Entonces sí me compraron un regalo. Pero...
Natacha avanza dando saltos de costado.
Natacha, es un ejemplo.
Pero dijiste, te lo podría dar. No es un ejemplo eso.
Mejor cambio de ejemplo.
Con los ojos hacia arriba.
No seas tramposa, mami. Primero decime el regalo y después cambias lo que quieras.
No te compramos nada, Nati. Era para hablar.
¿Un celular?
Se le ilumina la cara, salta de costado sin soltar la mano.
Pero, ¿vos estás loca? ¿Qué haría una chica de tu edad con un celular?
¿Y qué? Un montón de chicos tienen en el grado.
¿Un montón? ¿Cómo cuántos?
Lengua afuera, piensa.
Tres.
Está chiquito tu montón, ¿no?
Mami, se la pasan con jueguitos y pueden chatear y se ponen cerca y se mandan mensajes. Está buenísimo.
Nati, si están cerca es mejor que hablen o jueguen, ¿no te parece?
Y si juegan, ma, juegan a mandarse mensajitos.
Con el cuerpo me refiero.
¿Cómo con el cuerpo?
Correr, saltar, empujarse.
No te dejan, mami.
Bueno, empujarse no, pero hacer una ronda o...
Mamá, una ronda, no se hace más eso. ¿Sabes hace cuánto que no se hace más una ronda? Desde el jardín y en un acto de la antigüedad de la patria que... Ahí está. ¿Ves? Eso es el pasado.
¿Y un celular es el futuro?
Todos no, el de mi cumple nomás.
Nati, ni te hagas ilusiones porque no te vamos a comprar un celular.
Sniff, sniff.
¿Y para qué me prometiste recién?
Yo no te prometí nada.
Sí, recién.
Sniff, sniff. Ojos húmedos. Se cruzan con una señora que ve a Natacha y mira a la mamá con reprobación. Como si pensara, mala madre, hace llorar a una niñita tan linda.
Te lo inventaste.
La mamá no, lo dije. Dijiste vos. Ay.
Los ojos
húmedos. Era un ejemplo.
Y dale con eso.
Con lágrimas, Snip.
Con papi siempre haces lo mismo.
Te prometeríamos un celular y te mentiríamos.
No hagas chistes.
Con dolor lo expresa.
En las vacaciones me decían que después compraban algo y después no me compraban nada.
Esperar que pase este momento, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo empezó esto?
Y lo único que hacían era mandar a ponernos crema todo el día.
Con llanto lo dice.
Nati, ¿no estás exagerando un poco?
No.
Con seriedad y lágrimas. Ocurrió una pausa, caminar de la mano de mamá triste, sola e incomprendida.
¿Sabes qué es el futuro?
No me importa, niega Natacha con la cabeza.
¿Sabes qué vas a hacer dentro de 30 segundos?
No.
Y niega con la cabeza.
Contasta 30.
No quiero.
Dale, Nati, por favor.
Ufa.
1, 2, 3, 4.
Contó, contó con desgana.
28, 29, 30.
Cuando Natacha Natasha terminó, la mamá le soltó la mano y comenzó a hacerle cosquillas. Natasha escapó. La madre la perseguía por toda la vereda. Esquivaban árboles, a personas que pasaban y las miraban sonriendo. A un perro que las ladró. Daban gritos divertidas. Cuando la atrapó, la mamá la abrazó con fuerza y le dijo:
¿Ves? Eso es el futuro.
Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a los narradores. Un aplauso. Espectacular. Bueno, y ahora, que este cuento ya lo habíamos leído ayer, les comentaba, pero siempre se escucha distinto cuando se lee nuevamente, cuando se lee además de esta manera. ¿Qué les generó el cuento? ¿Qué les hizo pensar, sentir? Si alguien quiere compartir. Sí, Ilse.
Me remonto, o sea, me regreso a mi infancia y entonces empiezo a pensar cómo percibía yo el futuro y ahora que es futuro, o sea, pensándolo desde ese tiempo, veo el futuro muy distinto a lo que yo me imaginaba, pero ahora en este mismo momento pienso cómo será el futuro y pienso si en este momento... hace un segundo era futuro y ahora ya es presente, y entonces es muy complejo el estar imaginando cómo es el futuro y saber que ese futuro que yo esperaba ahora es presente y ahora ya es pasado. Entonces se me hace muy interesante la lectura.
Wow. Teresita y después Juanita. A ver. ¿Te sale? Ah, quizás está con mala señal. Si no, Juanita, mientras te damos la palabra y después le doy a Teresita.
Ok. Creo que este texto viene asemejado mucho a la cotidianidad y la infancia de muchos de nosotros, el cómo las palabras de los adultos las asumimos de manera muy fácil, o sea, asumimos que el celular pronto va a estar. Sin imaginar todo lo que conlleva a lo mejor obtener algo y la facilidad con que uno lo asume y sobre todo la manera de comprender y de actuar de los adultos, el buscar que la situación que está pasando negativo porque no va a obtener el regalo, pues busca inmediatamente otra alternativa para que la emoción que se estaba viviendo en el momento pues cambie totalmente. Entonces creo que es la manera de asumir el rol de adulto y la manera de asumir el rol de niño, cómo los podemos cambiar y combinar a la vez.
Bien. Le doy a Teresita, después Heidi. A ver si se puede sacar el mute. Ahí.
Pues a mí me remontó en la parte de yo como niña que... supe que había el futuro por la palabra de un adulto, ¿no? Pero realmente hoy por hoy llego a pensar, ¿y quién me garantiza a mí qué es el futuro? ¿Quién me garantiza a mí qué es el pasado? ¿Acaso estoy viviendo un presente? Pero ¿y qué tal si estoy durmiendo y realmente no estoy viviendo un futuro, ni un pasado, ni un presente? Entonces, me remonto a esa pequeña niña que a la vez lo pensaba, pero siempre, siempre, siempre... O sea, uno duerme esperando el futuro, el mañana, ¿verdad? Pero ¿a partir de dónde inicia ese futuro? Entonces, sí me remontó mucho a esa parte y esa es un tema muy, 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 muy padre. Entonces, esta historia, pues sí me llama mucho la atención.
Qué interesante. Heidi, después Mara.
Yo, bueno, me hizo pensar muchas cosas el cuento, pero principalmente en cómo es distinta la percepción que tenemos del tiempo cuando somos niños y cuando somos adultos. Y pensé cómo esa percepción de alguna manera también la vamos aprendiendo, construyendo con el, pues ahora sí que con el paso del tiempo. Y también me quedé pensando en cómo Natasha tiene una gran ansiedad por saber si le compraron el regalo o no. Y entonces me puse a pensar si esa ansiedad de Natasha por saber si tiene un regalo o no es un símil de esa ansiedad que tenemos de adultos ante la incertidumbre que es el futuro, porque en realidad no sabemos qué es lo que va a pasar y no es algo que podamos controlar, ¿no? Y bueno, también en el sentido que decía Ilse, de pensar el tiempo y pensar en que ahora decimos que es el presente, pero esto que ya estoy diciendo ya es el pasado, y entonces es algo imparable, ¿no? Entonces, ¿dónde está el pasado, el presente, el futuro? Bueno, sí, un montón de cosas, eso.
Un montón de cosas.
Dale, Mara.
A mí me hizo pensar también en un montón de cosas y en principio que esta percepción que tiene Natacha, como que en algún lugar de nosotros adultos como que sigue estando, ¿no? Porque uno dice, bueno, cuando lleguen las vacaciones voy a hacer tal cosa y faltan como 2 meses, faltan un montón, o el año que viene voy a hacer tal cosa y como que el futuro lo nombra como si fuera algo bien lejos y en realidad el futuro es algo como quizá tan inmediato como lo que decía Heidi, que es un segundo después. Bueno, me hizo pensar todo eso y también en todas las justificaciones que buscaba Natacha para poder explicar lo que ella estaba pensando de sus pensamientos, ¿no? Para poder poner en palabras sus pensamientos. Y después también me llamó la atención su cambio de enfoque rapidísimo cuando algo le causó como mucho interés, como que era un regalo.
Buenísimo. Felipe, dale.
Sí, a mí me llamó la atención la manera como el otro afectaba la experiencia de tiempo en Natacha. Lo que Natacha llama la seño, parece que es la profe de escuela, la que influyó para que Natacha tuviera una idea del futuro. Luego la mamá quería brindarle otra idea del futuro, entonces me llama la atención del texto la manera como el otro afecta nuestra experiencia de tiempo.
Bien. Y ahí ya Felipe introduce algunas de las preguntas que ya planteamos, que ahora las vamos a mostrar. Porque si bien vieron que con cada lectura vamos poniendo el foco en distintas cosas, ustedes ayer hicieron unas preguntas, hoy capaz que cambian, son otras, vamos a ver. Y ahora las vamos a compartir. Pero Fabián levantó también. ¿Querías decir algo?
No, solamente para agregar la experiencia personal de que recuerdo siempre cuando era niño, me preguntaba qué estaría haciendo, a los 30 años, iba a estar haciendo, o a los 40, a los 50, en qué lugar me iba a estar situado. Como me preguntaba eso cuando niño. Y creo que año a año uno va como se va respondiendo. Ahora, en este momento, me voy respondiendo que estoy, por ejemplo, compartiendo acá con usted. No sé, ese es como... que hay muchas preguntas de niños que ahora, que uno ahora, en este momento, se las está respondiendo. Van como respondiendo día a día, año a año, las circunstancias, muchos factores que influyen en la vida de cada persona, individual, colectivamente.
O sea que alcanzaste el futuro, lo llegaste.
Claro, como que cuando era, siempre recuerdo eso, es como cuando era niño me acordé de Natacha, entonces siempre uno tiene su imaginación en la noche cuando se va a acostar, piensa, dice, a los 30, ¿qué estaré haciendo? No sé, ahora me pregunto, a los 60, ¿qué estaré haciendo? ¿O qué me gustaría estar haciendo?
Bien. Bien, les voy a compartir entonces estas preguntas que si alguien se ofrece a leerlas, me encantaría que podamos, sí, Heidi, que las podamos leer, que son las preguntas que aparecieron ayer de cada uno de ustedes. ¿Se ve ahí bien? Heidi, ¿vos querés leerlas?
Todavía no aparecen en mi pantalla, por eso no. Ajá.
¿En el resto sí? ¿Las pueden ver? Ah, ok.
Entonces que alguien me sustituya, porque si no.
Dale.
Está ahí parado. Lo siento. Bien.
Le puedo leer, profe, si
dale,
lo considera, Felipe.
Sí.
Bueno, tenemos las siguientes preguntas. Ilse se pregunta, ¿Se deduce el futuro teniendo en cuenta el pasado? Juanita se pregunta, ¿asumir el futuro es cuestión de ver o crear un nuevo acontecimiento o de actitud? Mara se pregunta, ¿vivimos en el presente o en el futuro? Si pudieras espiar unos minutos del futuro, ¿dónde quisieras estar? ¿El futuro es hoy o el futuro es a partir de algo? Diana se pregunta, ¿es el futuro como el regalo de Natasha, algo que no es, pero aún así nos causa intriga conocer? Teresita se pregunta, ¿cómo saber el tiempo en el cual vivimos? ¿Por qué el futuro es importante para el ser? Miguel pregunta, ¿será que nuestra idea de futuro y de tiempo está influenciada por lo que nos dicen cuando somos niños? Fabián pregunta, ¿influyen los pensamientos y acciones del presente para crear o imaginar el futuro? Katie, con el uso masivo de las actuales tecnologías de comunicación, de telecomunicación en el futuro...
Sí. Esa la cambiamos. Si querés la leo yo. Okay, la Heidi la cambió. Yo leo la nueva. Dice, ¿el presente es algo en sí mismo o es solo el futuro transformándose incesantemente en pasado? Eso.
Pregunta, ¿es posible que en la vida el futuro nos alcance? Y finalmente yo me pregunto, ¿cómo afecta al otro mi experiencia de tiempo? Allí está, profe, en las preguntas.
Muy bien, muchas gracias. Perdón que te interrumpí, pero había una pregunta que se modificó. Entonces, tenemos estas preguntas de ayer, pero yo les quiero preguntar, a partir de esto que a ustedes les hizo pensar hoy, esta lectura que hicimos, ¿cuál de estas preguntas les parece que se acerca más a lo que recién contábamos que nos movilizó? ¿Cuál de estas preguntas expresaría algo de esto de lo que estábamos charlando recién? Y acá no los veo, así que me directamente desactiven audio. No los veo. ¿Qué pregunta tiene más sentido para ustedes a partir de esto que estábamos hablando?
A mí me parece que la que plantea Dayana dice así, es el futuro como el regalo de Natasha, algo que no es, pero aún así nos causa intriga conocer. Me gustaría escuchar a Dayana porque plantea esa pregunta.
Bien, entonces esta pregunta... la vamos a marcar. La propone José. Si están de acuerdo, podríamos arrancar por ahí. ¿Sí?
De acuerdo.
Voy a dejar de compartir pantalla. Se las voy a copiar por acá. Vamos a dejar de compartir. Así nos vemos. Nos vemos las caras. Pero entonces vamos a pensar a partir de ahí. No sé, Dayana, si se anima a responder, a ver qué es lo que pensó. La voy a compartir acá en el chat, así la tenemos a mano. Dice, ¿es el futuro como el regalo de Natasha, algo que no es, pero aún así nos causa intriga conocer?
Bueno,
¿qué dice?
Bueno, yo por ahí pienso, hablo en función a lo que pensé con esa pregunta.
Sí.
Y tratando de buscar por ahí el sentido de lo que estaba queriendo decir la mamá, digamos, ¿no? Y puntualmente digo, donde puso el foco de atención a Tacha, que era en el regalo, ¿no? Y digo, nos causa la misma intriga si sabemos, o al menos de todo queremos saber, digamos, el futuro, que es algo que no sabemos, o no tenemos, ¿no? Digo, pensando en algo lejano. ¿Por qué es algo que si no es, aún así queremos saberlo, nos causa intriga, digamos, ¿no? Me ponía a pensar respuesta en ello. Si el regalo de que Natasha pensó que era como un celular, si no hubiese sido un celular, le hubiese dicho, no sé, una planta, ¿le hubiese causado el mismo interés a Natasha conocer que era el regalo a pesar de que no era lo que ella esperaba, digamos? Entonces, bueno, puntualmente esta pregunta, primero, eso en realidad sería mi pregunta.
Acá igual tenemos un supuesto, porque decimos que el futuro no es. Me gustaría que, a ver, que definamos qué queremos decir con eso. ¿Qué querrá decir que el futuro no es? ¿Qué quiere decir? Mara, después Heidi.
Para mí con la frase el futuro no es, me lleva a pensar a que no es certero, que no se sabe qué es lo que va a pasar en ese sentido. Como que uno lo puede imaginar, se puede preparar para ese futuro, pero como que es incierto. Eso es lo que a mí me llevó a pensar.
Bien. ¿Heidi?
Sí, bueno, respecto a esto de que el futuro no es, sí puedo entenderlo en el sentido de que no es porque el año que viene o mañana todavía no sucede, pero en un aspecto también el futuro está sucediendo siempre, porque cada instante está viniendo y viniendo y pasándonos incansablemente. Y lo que yo pensaba del regalo de Natacha, la intriga que le produce, el futuro también nos produce esa intriga porque no sabemos lo que nos va a traer y nos puede traer un regalo agradable o nos puede traer un regalo menos agradable. Entonces, también tal vez ese deseo de saber del futuro es porque no sabemos qué nos va a traer y nos afecta directamente al final de nuestra existencia. El regalo que nos traiga el futuro, o bueno, eso que no nos esperamos y que no está bajo nuestro control, nos toca directamente, ¿no? Por eso yo creo que el futuro nos importa tanto, nos da tanta curiosidad, supongo.
A ver, ¿están de acuerdo con esto que van planteando? ¿Quién levantó? Juana, después Felipe. Dale.
Bueno, creo que coincido con Dayana y con Heidi. No es algo definido porque no sabemos qué es. Y por eso nos causa tanta intriga, porque al tratar de definirlo nos damos cuenta que el futuro es muy particular. Así nos pase lo mismo a muchas personas o varias personas, la manera en que lo vamos a asumir va a ser muy diferente. Entonces, definir o establecer lo que es futuro dependerá de nuestro contexto, dependerá si nos lo dicen en la mañana o nos lo dicen en la noche. Entonces, creo que por eso el futuro es algo tan intrigante para toda la gente, porque suponemos que mañana tengo que hacer cierta actividad, porque yo ya lo sé que voy a hacer, pero no sé cómo va a ser ese proceso que lo viva. Entonces, por eso no es algo definido, no es algo que podamos decir, así es el futuro.
O sea que aunque nos digan lo que va a pasar, como que podríamos tener así como una certeza de lo que va a pasar, tampoco bastaría.
Exactamente, como cuando planeas tu día, ok, mañana me voy a levantar temprano, voy a hacer esto y luego lo otro, y voy a descansar, voy a salir de compras, y la manera o las circunstancias, pues puede ser que nuestra planificación, lo que yo pensé que iba a ser mi futuro de mañana, lo que iba a ser, pues no va a pasar así. Entonces creo que es algo que no podemos definir. A lo mejor podemos tener una idea, así como decía Fabián hace un momento, qué estaré viviendo cuando tenga 30 o 60, pero yo tengo la idea. A cómo va a ser en realidad, pues sí hay algo bastante, un espacio muy grande.
Bien. Y Felipe iba a hablar.
Sí, profe, el supuesto que logramos identificar en la pregunta es el futuro no es, ¿cierto? No sé si es lo mismo decir el futuro no es a decir el futuro es nada, ¿ya? Me surge esa inquietud y me llama la atención que, por ejemplo, Mara se refería al futuro como incierto, como que no se sabe, indefinible. Me pregunto si lo que es incierto e indefinible, podríamos decir que entonces es nada. Es nada lo que es incierto e indefinible, más bien, es una manera de expresar.
¿Lo planteas como pregunta a eso?
Como problematización de lo que encontramos en esa pregunta, ¿cierto? Yo creo que más que intentar responderlo, nos surgen un montón de reflexiones, ¿cierto? Decir que el futuro no es lo mismo que decir es nada. Y si el futuro es incierto o indefinible, con esto podemos decir que el futuro no es, solo por el hecho de que sea incierto o indefinible.
Bien, porque venían, buenísimo, porque venían diciendo que no es certero o que no sabemos con precisión qué va a pasar, pero tampoco es que no es nada, por lo que sugerís. O sea, no sería idéntico decir que no es o decir que no es nada.
Exacto.
Algo es, parece, porque lo estamos nombrando, ¿no? Y Ilse y después Miguel.
Bueno, retomando todo lo que dicen mis compañeros, a mí me surge la idea de que entonces podemos decir que el futuro es. ¿Qué es el futuro? Creo que podemos ir deduciendo cómo va a ser el futuro según lo que hemos estado construyendo desde el pasado. Entonces, así como no podemos definir qué es, de cierta forma sí podemos saber que el futuro depende de lo que hemos estado haciendo desde el pasado. Es decir, si yo en el pasado he hecho ejercicio, me he alimentado, pues quiere decir que en un futuro voy a ser una persona saludable, que no está, no lo puedo asegurar, pero sí voy construyendo mi futuro con la presente y que se van convirtiendo en el pasado.
¿El resto estaría de acuerdo? ¿Podríamos tener certeza de que lo que hacemos en el pasado nos lleva a condiciona al futuro? ¿Tendríamos esa, estaríamos de acuerdo con eso? Le doy a Miguel, dale, que... Y después José había levantado también.
Bien, quizás para la pregunta de Felipe, yo creo que no sería estar hablando de lo mismo que el futuro no es, a que el futuro es la nada, o es nada. Porque el futuro no es todavía, pero sí, si estamos hablando de futuro, de alguna manera existe algo, esa idea de futuro. Y yo creo que una palabra clave para mí en la pregunta inicial es el tema de que nos causa intriga conocer. Y esa palabra intriga quizá la estamos asumiendo como una intriga negativa o como una intriga que me pone a pensar y me angustia, tal vez. Pero puede ser una intriga que no necesariamente sea una intriga que me inquiete de manera negativa. Entonces, yo creo que conforme vamos creciendo como adultos, en la experiencia de vida personal, cada uno va... se va intrigando más o se va inquietando más por ese futuro conforme va viviendo, conforme se va amando, conforme se va queriendo, conforme se quiere seguir viviendo, esa intriga va creciendo, va increciendo, me parece.
Bien, y no sería necesariamente algo negativo eso. Bien. José.
A partir de lo que están diciendo, vienen a mi mente dos ideas, ¿no? Empezaré por la segunda, en el orden en el que aparecieron en mi mente. En una recta numérica, entre el 0 y el 1, o entre la nada y el algo, yo creo que el futuro está más cercano al 1, o está más cercano al algo que al 0 y que a la nada. Ahorita me quedé pensando con esa idea. Pero también viene a mi mente, no recuerdo bien con precisión cómo Eduardo Galeano define la utopía, pero creo que él habla de un horizonte, ¿no? Y si avanzamos un paso hacia el horizonte avanza 1 o 2, y si avanza 5, el horizonte se mueve los mismos 5. Entonces, dice, y eso es la utopía, y así siento yo que es el futuro. O sea, no tenemos la certeza del futuro, pero es lo que nos va guiando, es lo que nos va marcando el camino, y donde los sueños, las posibilidades, los anhelos, el desconocimiento, pues se va concretizando y va tomando forma, ya deja de ser eso, ¿no? Ya deja de ser una posibilidad, deja de ser un sueño. Y muy en concordancia con lo que expresaba Juanita, creo que entre más conciencia tengamos y más empecemos a soñar en un futuro, creo que es más posible que lo alcancemos. Por eso un servidor planteaba la pregunta, ¿no? De que si el futuro que si en la vida el futuro es posible que nos alcance. Y yo parto de ese de que te alcanza siempre y cuando seas una persona más consciente, si no te va a alcanzar el futuro de otras gentes, de otras personas, no el tuyo.
Bien, y te hago una pregunta, y esto del el horizonte, estaba imaginando cuando hablabas, el horizonte que siempre está como hacia adelante, ¿vos podés disfrutar de esa falta de certeza y esa intriga? ¿Puede ser disfrutable, como decía Miguel?
Sí, sí es, desde mi punto de vista sí es disfrutable, porque se va disfrutando el camino hacia lograr ese propósito. Pienso, por ejemplo, bueno, en Ilse, conozco a Ilse, le tengo aprecio y admiración. Ella toca trombón. Entonces, pues cuando empezó con el trombón, empezó con notitas largas, o ni pitaba nada, pero con su constancia, con su dedicación y su estudio, pues fue evolucionando hacia un futuro que ella quizás concibió, porque yo digo, yo voy a tocar el trombón como mi papá, y en ese camino pues se fue alcanzando y pienso que lo fue disfrutando.
Sí, Teresita, después Fabián, veo ahí.
Recapitulando todo lo que los presentes han dicho, muchos dicen que el futuro no lo es, es incierto, no es nada, es algo que no está definido, y por ejemplo dicen el futuro no es nada, tenemos una idea pero no es lo que va a pasar, y me llamó mucho la atención lo que dijo José del horizonte, porque por ejemplo, o sea, ¿quién me dice a mí qué voy a hacer en un futuro? Pero una de nuestra compañera dijo que ella construye el futuro, si como sano y hago ejercicio, mi futuro va a ser de una persona sana, pero si resulta que no lo es, entonces abarca mucho lo que es la parte del horizonte. Nuestro futuro nosotros los construimos conforme nosotros lo vayamos trabajando. ¿Me explico? Lo vamos trabajando, pero nosotros lo construimos. Es un tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. El futuro puede ser ahorita, el futuro puede ser mañana, pero ¿quién nos garantiza que sí existe un futuro? ¿No? Si no, este mismo horizonte es conforme nosotros vayamos pasando nuestra vida y tratar de construirlo de la mejor manera, sin esperar el día del futuro, sino hacerlo hoy.
Bien. Sí, Fabián.
Sí, por todo lo que se ha dicho, me gustaría hacerle una pregunta a José. ¿Podríamos decir que con lo que tú contaste, que el futuro es una ilusión entonces? Como pregunta.
Creo que más que una ilusión es un, ¿qué será? ¿Cómo lo podemos definir? No sé si aspiración o una meta o un objetivo, pero que no por ser eso deja de disfrutarse, o sea, son pasitos que por los que se van avanzando. A lo mejor la vida es eso, ¿no? Es un camino hacia el futuro, pero un camino disfrutable, así más o menos lo podría entender.
Sí, como que uno se lo imagina. Se lo imagina, tiende a establecer un futuro imaginando o ilusionándose que sea así.
Creo que sí, Fabián. Contrario a eso, yo, por ejemplo, no soy muy de las personas que añora mucho el pasado, y no sé por qué, pero mucha gente dice que tiempos pasados fueron mejores, o hay gente que dice tiempos pasados. Ay, no recuerdo bien, pero hay gente que añora mucho el pasado. Entonces, la gente que añora mucho el pasado, desde mi particular punto de vista, pienso que no es feliz, o sea, porque se está añorando algo que ya sucedió y no se está pensando en disfrutar el momento, no sé.
Bien. Bueno, Dayana, ahí está esperando.
Bueno, retomo por ahí lo que decía Miguel hoy, en función a la intriga, ¿no? Y puntualmente, ¿no? Esta intriga yo la asocia a estas ganas de saber, a las ganas de conocer, digamos, ¿no? Y puntualmente, ¿no? La pregunta inicialmente está marcada como una analogía, digamos, ¿no? Digamos, la presencia del regalo que imagina Natacha no es. Por lo tanto, sin embargo, a sí mismo le genera intriga a ella, conocerlo, ¿no? Entonces, por esto de algo que no está haciendo aún, pero sin embargo nos llama la atención, queremos saber, queremos conocer, y bueno, nos despierta como todo eso en el cuerpo por este diálogo, ¿no? De pensar en el futuro, ¿no? Y definitiva, si el futuro, ¿dónde queda el futuro? ¿Dónde está? Y bueno, ¿cuáles son los momentos o las situaciones que marcan por ahí el futuro, ¿no? Si es pura susceptibilidad o si es mera ilusión, como planteaba Fabián, en definitiva, ¿dónde queda el futuro, ¿no?
Yo, mientras lo escucho, pienso qué pasaría si pudiéramos tener absoluta certeza. No solo de los hechos, sino hasta de lo que nos va a pasar. Como si pudiéramos saber qué nos van a regalar para el cumpleaños. ¿Cómo sería eso? Voy pensando mientras escucho. Había levantado Heidi y Juana. Estás en silencio.
Ajá, ahí. Ay, es que no. Sí, respecto a, bueno, a lo que se ha hablado, sí pienso, bueno, de lo que decía Felipe, de que entonces si el futuro era nada, pues más bien creo que el futuro sí es algo, pero el hecho de que sea algo no quiere decir que lo podamos conocer completamente, ¿no? Entonces ahí está esa parte de la incertidumbre. Es algo, pero es algo que no podemos conocer por completo. Y tal vez, como ya lo había mencionado, esa parte de la incertidumbre no es necesariamente algo que produzca siempre una ansiedad o una angustia, sino es solamente ese cuestionamiento de qué va a venir. Y entonces ahí yo creo que es identificar, en mi caso, qué es lo que uno puede construir o controlar desde sí, ante ese futuro que es incertidumbre y es incontrolable y no sabemos qué nos va a traer, pero sí sabemos que nosotros podemos construir desde nuestro sitio y hacer algo que va a tener, digamos, desde nuestra parte una solidez ante ese futuro que nos puede derrumbar en un minuto, o no, claro, está en el futuro, están todas las posibilidades, no solamente lo malo, y uno creo que siempre espera lo bueno, ¿no?, en general, y construye hacia eso, para al menos salvaguardarse un poco de la incertidumbre.
Y también me pregunto por qué nos da tanta intriga y tanta ansiedad y todo el futuro y no el presente, por ejemplo. ¿Por qué es tan indefinido el futuro y el presente? Bueno, el pasado parecía como si ya estuviera fijado, pero tampoco estoy tan segura de eso. Pero el presente, ¿no es algo incierto también? ¿O no tiene características similares? Pregunto. Sí, Heidi.
Sí, tal vez el presente es lo único que tenemos cierto en alguna medida y es lo que está ahí disponible para trabajar, lo que tengo en este momento y lo que tengo ahora y con miras a poder estar bien o construir algo hacia el futuro. Pero digamos que lo que tenemos es nuestras herramientas para trabajar están hoy hacia el futuro, pero el pasado creo que también es muy importante porque necesitamos tener memoria de lo que ha sucedido para poder comprender el presente y ver cómo podemos actuar hacia un mejor futuro, ¿no?
Sí, Juana y Felipe después.
Bueno, creo que el futuro siempre está, desde que somos niños, solamente que cambia la percepción. Si cuando somos niños queremos saber el futuro por curiosidad, por ver qué pasa. Pero cuando somos adultos, causa intriga, causa preocupación, porque dicen, somos adultos, ya tenemos cierta responsabilidad de. Entonces creo que el futuro es cuestión también de actitud, de asumirlo. Por ejemplo, con la lectura hablaban sobre las rondas, sobre lo que vivió la mamá de niña. Entonces, ¿por qué no hacen eso? Y para Natasha ya no es algo de curiosidad, porque ella ya sabe cómo es. Entonces, perdemos como el interés. Y hablando un poquito sobre la certeza que mencionaban, creo que si tenemos la certeza de las cosas, entramos en una zona de confort donde ya no va a haber ningún esfuerzo por, porque ya sé, o sea, si yo como niña, yo ya sé cómo es la ronda, porque ya me la platicaron, porque hice esto, porque mi mamá me dijo que así se vivía, creo que pierde tantito el interés. Al si me dijeran, ah, mira, ahora está esto, pues me causa un poquito de curiosidad y mi actitud va a ser un poquito diferente. Entonces, por eso también iba encaminada a la pregunta que yo hice. O sea, muchas veces el futuro es cuestión de actitud de nosotros. Si yo veo que el futuro va a ser algo de preocupación, pues mi futuro va a ser bastante negativo, bastante cansado, no voy a querer llegar a mi futuro. Pero si yo desde antes, yo misma, o a lo mejor con quien me rodeo, me dicen, bueno, el futuro es esto, a lo mejor es de al segundo, a lo mejor es al año, pero si ven, son cosas que pueden pasar, no sabemos con certeza qué es, pero van a pasar. Entonces es como irnos preparando lo más en lo actitudinal de cómo lo vamos a asumir. Pero creo que el futuro siempre es curiosidad. Solamente le cambiamos el término cuando somos adultos porque nos dicen, no, ya eres adulto. O sea, tu responsabilidad es diferente a como si le decimos al niño, mañana vas a hacer esto. El niño está esperando su futuro con ansia porque dice, ay, ¿qué va a pasar? ¿O qué me van a dar? Y nosotros no, o sea, nosotros, mañana vas a tener que ir a tal lado. Y sí podré encontrar lo que ocupo, y sí podré llegar, y si llego tarde. Entonces creo que es más, nuestro futuro es preocupación de no saber y no poder controlar lo que nosotros planificamos.
O sea que vamos creciendo y el futuro se vuelve como más pesado, más, no sé, aburrido, no sé, denso, no sé cómo, qué palabra ponerle. Felipe.
Profe, yo me atreveré a brindar una respuesta a la pregunta que nos planteabas hace un momento, del por qué nos causa, por qué parece que nos causa más intriga el futuro que el mismo presente. Y siento que la intuición que tenemos de futuro le brinda sentido a nuestro presente, nos hace caminar, nos moviliza, nos brinda ese deseo, ¿ya? Nos estimula el deseo por vivir, por la existencia. Es como si llegáramos a plantear que el futuro que es incierto, que no se sabe, que es indefinible, es como si la incertidumbre le diera sentido a nuestro presente. El no saber nos diera esa movilidad para querer. Es la, por eso nos causa un montón de actitudes en el futuro. Algunos hablaron de intriga, otros de preocupación, yo diría más bien asombro, otros les causará suspenso, ¿cierto? Pero también valdría la pena preguntarnos qué actitud sería más adecuada frente al futuro.
¿Qué piensan? ¿Qué actitud sería más adecuada ahí? Felipe además lo dice que él se definió como indefinido, con una indefinición, entonces a él no le debe asustar tanto, ¿no? La incertidumbre del futuro. Pero ¿qué actitud necesitaríamos desarrollar para vivirlo de la mejor manera eso? Le doy la palabra a Ilse y después a Heidi.
Gracias. Bueno, estoy escuchando a mis compañeros y con base en lo que cada uno de ellos expresa, yo reformulo y digo que el futuro es incierto, es sorpresivo, realmente pues nos causa intriga, perdón, queremos presente. Y esa actitud que debemos de desarrollar para poder ir viviendo el futuro y estar preparados para ello es la resiliencia. Debemos de ser seres resilientes que sepan cómo ir afrontando o abordando el futuro. No sabemos si vienen cosas buenas, si vienen cosas malas, pero también sabemos que nos hemos estado preparando desde niños para ir viviendo lo que viene en el futuro, lo que viene en el futuro y va siendo presente cada vez que avanza el tiempo. Entonces, yo me quedaría ahorita con eso. Igual retomo la pregunta que hice inicialmente, que decía, si se deduce el futuro teniendo en cuenta el pasado. Entonces, todo el futuro va a ser posible vivirlo si nosotros vamos retomando todo lo que hemos vivido en este presente, en el pasado, para poder ser seres resilientes.
Bien. Bien, le había dado Heidi y después José levantó. Y ya vamos a ir cerrando, ¿eh?
Sí, bueno, respecto a lo que decía Felipe de cómo se ha calificado aquí el futuro, incierto, sorpresivo, intrigante, sí, pero también hay que, o bueno, se podría pensar que el futuro nos abre posibilidades. Entonces, la actitud que para ver esas posibilidades o para afrontar ese futuro o esas posibilidades estaría en conocer nuestras herramientas con lo que contamos en el presente para con ello o saber qué es lo que queremos para que eso sea nuestro faro o lo que nos vaya guiando hacia ese futuro que no sabemos, es cierto, pero sabemos qué es lo que nosotros queremos y lo que nosotros sabemos que es lo mejor para cada uno, ¿no? Y para nuestro entorno también, no solamente porque no estamos solos, somos nosotros y lo que nos rodea.
Bien, José, Miguel, después.
La actitud yo la definiría como una actitud triple A. ¿Por qué triple A? Sería la primera A de apertura, la segunda de alegría y la tercera de asombro. Entonces, para mí sería así de manera sintética y tratando de contagiar y buscar un referente así como que para rápido decir, la actitud triple A, apertura, alegría. Tendríamos garantizado, yo creo que nada más una sola cosa, la esperanza. la esperanza.
Muy bien. ¿Miguel?
Sí, mi palabra de actitud que preguntaba Felipe era precisamente una actitud de espera, una actitud de esperanza. Unido a lo que decía Ilse de resiliencia y con las tres A de José, yo creo que todo eso se va uniendo a eso, a esperar, a tener una esperanza. Sabemos que podemos hacer cosas ahora en el presente para ir construyendo el futuro, pero también tenemos que ser conscientes que no podemos construir el futuro porque la vida pasa, o sea, va pasando la vida con sus anhelos, con sus luchas, con sus tristezas y alegrías, y lo que hay que tener es una actitud triple A, resiliente, esperanzadora, para saber que podemos seguir aportando en la vida.
Y les planteo como una hipótesis así como más dura. ¿Qué pasa en aquellos casos en que quizás nuestro futuro ya nos anuncia algo como menos esperanzador? También lo dejo así como planteado. Si siempre tenemos la posibilidad de tener esta apertura y esta esperanza, cuando ya hay algo, digo, más o menos delineado que nos lleva hacia un lugar no tan agradable. A ver, Mara.
Yo creo que la actitud que hay que tener es como de flexibilidad, ¿no? De atención y de flexibilidad. Atención de esto, como lo que decía Heidi, de conocerse, una atención intrínseca para poder llegar a ese futuro que pareciera que fuera como un deseo, ¿no? Después de toda esta charla pareciera que el futuro es el deseo de a dónde queremos llegar y que el presente es una decisión constante para poder llegar a ese lugar. Y que esto de la sorpresa, de la incertidumbre, es como muy motivador, porque la verdad es que si uno supiera todo, no sé, sería como lo que pasa en el colegio, en el jardín, no hay asombro, no hay interés, no despierta nada en uno. Entonces, como que este efecto sorpresa es lo que hace que uno se mantenga activo y atento y alerta y que pueda ser flexible y que modifique. O sea, si bien uno puede ver que hay cosas que no les va, que van a pasar cosas que no nos gustan, quizás si uno toma como una apertura, una actitud más abierta y más flexible, le puede encontrar la vuelta a esa a eso que no le no te gusta tanto y le puedes encontrar lo bueno a eso.
Bien, Teresita, Fabián y vamos a cerrar, ¿eh?
Contestando al cuestionamiento que tú pusiste, yo creo que la actitud sería de la paciencia y la apertura, porque si mi futuro me está dirigiendo a algo no tan agradable, creo que en ese caso esa paciencia y la apertura a todo lo que venga en este futuro, ¿no? De ya sea mañana o de aquí a 3 años, creo que la paciencia me va a ayudar a mí a poder como ser reflexivo y tratar de comprender mi futuro. Sobre todo eso, comprenderlo y no cuestionarme del por qué me va a pasar eso en el futuro, sino si yo ya lo sé, tratar de ser un poquito más reflexivo y ser paciente para ir construyendo algo mejor para mí.
Bien, Fabián.
Yo defino como la actitud debería ser como una actitud líquida, en el sentido de que a medida que se vaya dando las situaciones, como el agua, cualquier envase, o sea, los envases serían como las situaciones que se puedan dar y nos vamos como acomodando según las circunstancias y tener ese poder adaptarse a cada situación que se van dando en el futuro. Es más o menos lo que quiere decir Mara también, ¿cierto? De esta flexibilidad que tiene que tener uno para aceptar lo que se vaya dando en el futuro, por decir, una actitud líquida, ahí, bueno, con ese concepto lo defino.
Muy bien. Bueno, yo voy a hacer así como cierre acá, porque estamos dialogando ya hace un rato, y vamos a hacer una evaluación, que esto, quienes ya vienen trabajando en filosofía para niños saben que lo hacemos habitualmente. Les vuelvo a recordar la pregunta, así nos queda, y así también pensamos en función a eso. La pregunta decía, ¿es el futuro como el regalo de Natacha? Algo que no es, pero aún así nos causa intriga conocer. Y en filosofía para niños y en estas dinámicas no buscamos cerrar la pregunta, nos queda como abierta. Sin embargo, creo que fuimos avanzando en pensarla, que esa es nuestra idea, avanzar y profundizar en lo que una pregunta plantea, nada más, no esperamos darle una respuesta única, ni certera, ni la coincidamos todos y todas, pero bueno, avanzamos un poquito, parece. Y antes de pasar a la evaluación, que voy a mostrarles unas imágenes, les pregunto si ahora que pasamos esta instancia de diálogo, ¿se imaginaban hace una hora atrás? ¿Se imaginaban que esto iba a ser así? ¿Se lo habían podido visualizar? No, diferente. Estábamos todos nerviosos, nerviosas. ¿Y ahora ya no? ¿O sí, todavía? Bueno. Si alguien quiere decir algo, dice. Yo mientras busco las imágenes. Con esa pregunta les planteo, ¿cómo percibimos el paso del tiempo durante este diálogo? Esa es la pregunta. Y acá, uy, ay, perdón. ¿Cómo percibimos el paso del tiempo? Y lo vamos a hacer con estas imágenes, pero lo que no puedo es verlos a ustedes. A ver, ahí. No. Perdón, voy a volver a empezar. ¿Ustedes ven ahí? Sí, ven. Ahora, lo voy a poner así porque si pongo la pantalla completa, no sale.
Estás volviendo al pasado, Vicky.
¿Cómo percibimos el paso del tiempo durante este diálogo? Y vamos a buscar una imagen que nos represente. ¿Cómo vivieron ustedes este ratito de diálogo, de encuentro? Y como no los veo, me directamente hablen para evaluar. Quien quiera.
Yo tal vez, Miguel.
Miguel, dale.
Para mí la imagen del centro abajo donde están los dos osos, porque fue un tiempo compartido, o sea, con otros, en los otros están muy aislados los personajes, muy solos, fue un tiempo compartido con otro, viendo al otro presente, siempre en compañía. Se pasó rápido, creo que llevamos más de una hora, se pasó rápido el tiempo y el futuro nos llegó, a pesar de los nerviosismos iniciales, nos llegó el futuro y compartimos cada uno lo que teníamos, lo que iba surgiendo. Entonces, de esa manera lo evalúo con los ositos.
Muy bien. ¿Alguien más que quiere evaluar? Fabián, no los veo a todos, así que eso.
Me quedo con la imagen del jaguar por la rapidez. Yo creo que en un abrir y cerrar de ojo, esta sesión, yo creo que nos faltó tiempo. Siempre falta tiempo. Podríamos estar hasta las 6 de la tarde sin ningún problema y no nos damos cuenta que son las 6. Así que con esto yo, en este sentido también, yo pierdo la noción del tiempo. Estando en una sesión de filosofía para niños, se pierde, como que no tengo noción del tiempo. Eso.
Bien, no, igual yo les iba a seguir el diálogo, les preguntaría por qué se pierde.
Creo que es porque la concentración, porque uno se aísla. En este caso estoy con un monitor, ¿ya? Entonces, la mirada no está puesta ni las preocupaciones en otras cosas, sino que solamente en el diálogo.
Bien. ¿Alguien más que quiera evaluar? ¿Alguna imagen?
Yo, Heidi.
Sí.
A mí también, como a Fabián, se me pasó rapidísimo el tiempo, como la imagen del puma, o no, el chita, ¿no es? Pero también lo pasé muy plácidamente, como me imagino que está la medusa en el mar, nadando así muy a gusto y sintiendo el agua deliciosa. Así la pasé muy, muy bien y por lo mismo se me pasó muy rápido el tiempo aquí en la comunidad.
Profe, yo, Juan Felipe.
Felipe, sí.
Yo evalúo el encuentro como el suricato que está allí muy alerta, con los 5 sentidos dispuestos para escuchar a los planteamientos y pensamientos de la comunidad de diálogo. Incluso es como avizorando el futuro, ¿cierto? El diálogo permitió no solamente estar alerta como este suricato, sino también la mirada al horizonte. Esa fue la metáfora que utilizamos en algún momento del diálogo, el futuro como horizonte. Entonces, la mirada del suricato me permite evaluar la sesión de esta manera.
Yo también quiero hacer una evaluación.
Sí,
José. Y lo haría no a partir de las imágenes que está presentando maestra, sino a partir de intentando definir de manera metafórica el futuro. Y por aquí la tengo ya la definición. El futuro es un regalo al que Natasha aún no le quita la envoltura.
¡Ah, qué lindo!
Con eso.
Con una definición, me encanta. Me encanta.
Super, José, súper esa definición. Gracias por compartirla.
Gracias, Felipe.
¿Alguno que quiere evaluar? ¿Quién? Diana, sí.
Sí, bueno, comparto con Heidi la imagen y también la percepción, también, como dice el dicho, como pez en el agua, igual en este caso, digamos, la medusa me representa un poco bastante lo que sucedió, digamos, la comunidad, digamos, cómo se entiende la comunidad, digamos, que sería justamente esta comodidad y también, bueno, estar, pasarla bien, digamos, una situación, un momento de disfrute. Así que bueno, también se pasó rápido, pero al fin y al cabo, como amenamente, de forma positiva.
Muy bien.
Yo también quiero evaluar. Yo en este caso me siento como esos dos osos. Me siento acompañada en este diálogo que lo disfruté, ¿no? Y también me siento como esa medusa que pudo como que... anhelar las opiniones de todos, poder comprender esas ideas que también tenían. y me siento así en este diálogo que tuvimos, acompañada y con ese aprendizaje al 100, a la emoción, poder, ¿cómo se le dice? Poder avanzar.
Bien. Voy a dejar de compartir las imágenes, pero pueden seguir evaluando si quieren, pero así nos vemos. Ya estamos acá de cierre. Y si se fijan, vieron que el tiempo tampoco se vive igual de forma individual que cuando también lo pensamos colectivamente.
Yo, a mí me gustaría también evaluar, estuve pensando mucho si como la medusa, y es que sí, me siento como la medusa, como me introduje a un lugar donde pude empezar a explorar, ahí andar conociendo, pero más bien cambiaría la medusa por un pez, para decir que me siento como pez en el agua.
Ajá, bien, bien, y otras imágenes. Mara.
Sí, yo también quería evaluar y la primera imagen que me gustó fue la de la medusa, porque también me sentí así como que fluían mis ideas y a raíz de todo lo que cada uno iba diciendo, entonces como que iban mutando, iban fluyendo bien de manera armoniosa y también con la suricata que estaba como muy atenta, que por ese me parece que es el motivo por el cual pasó tan rápido, porque uno estaba como atento a todo lo que decían todos los compañeros. Qué bueno, gracias.
Bueno, yo, sí. Creo que hay un poco de todos los animales. Creo que el león es como que la calma, él no hay preocupación y creo que aquí también fue así como que sentirte cómodo y vivir el momento. La tortuga, porque cada uno se tomó su tiempo, o sea, la tortuga es lenta, pero cada uno fue como que analizando las participaciones de cada uno a su ritmo, ahora sí que nadie nos carrereaba ni nada, la rapidez del jaguar, o sea, cómo fue fluyendo, la medusa, los osos, el compartir, pero creo que el que más representa la sesión y por la temática que vimos fue la suricata. Creo que siento que la manera en cómo presentó la imagen es como la intriga. También, a lo mejor tiene intriga la suricata, pero también tenemos intriga de qué estaba viendo. Entonces, creo que es un poco cada uno de los animales.
Bien, me encanta. Bueno, ahí ya se nos sumó Víctor también, que nos viene a despedir, a saludar. Y me resulta a mí muy estimulante también, no voy a evaluar porque acá estoy en rol de coordinadora, pero me resulta muy estimulante porque si algo de todo esto podemos nosotros transmitir en nuestras aulas, en nuestras escuelas, en nuestros espacios de enseñanza, para mí es un montonazo, es un montón, porque realmente, bueno, creo que todos los que estamos acá por eso estamos enamorados de este proyecto, porque se dan experiencias de disfrute desde un lugar muy diferente al habitual, de aprendizaje también entendido de otra manera, muy colectivo, muy cooperativo, donde el pensar no tiene por qué ser algo aburrido. Así que todo eso a mí me da mucho estímulo, me encanta estar mostrándolo, porque por ahí mucha gente no conoce cómo se hace filosofía para niños, o a veces se dice como, ay, me van a enseñar a filosofar. No, no enseñamos a filosofar, sino hacemos esto, que creo que son experiencias como muy filosóficas sin que nadie nos dé una forma de hacerlo. Así que, bueno, esa es mi reflexión para terminar. Y ahí Vic nos va a decir cómo se vio, si salimos bien.
Salieron perfectos. Qué alegría, compañeros, de verdad, haber vivido esta experiencia nueva con ustedes. Gracias por la valentía, utilizo una expresión que nos sugiere Gloria Arbonés, quien también nos habla desde el chat de la transmisión, y nos dice saludos desde Barcelona para este grupo valiente que inicia esta nueva experiencia de hacer comunidad diálogo en vivo. Bravo, dice Gloria. Pues de verdad que ha sido una experiencia muy linda, gracias a los centros de Noema, Acertum, a Espacio, Filosofía para Niños, a Marfil, que nos permitieron tener sus estudiantes para esta aventura y a todos ustedes por la disposición que tuvieron de haberse lanzado a una comunidad de diálogo, sobre todo en vivo, sabiendo que aunque estaban ustedes ahí súper conectados, todos estábamos detrás viendo y queriendo incluso participar, pero pues es una forma curiosa, desde el silencio, desde la distancia, como también lo comentaban los compañeros. Voy a comentar algunos de los saludos que nos fueron llegando. Por ejemplo, Noelia Ruedas dice felicidades a Ilse, a José Reyes, a Aquileo Romero, le gustaron mucho las preguntas, se enganchó con el tema. Catalina Bertoldi, me gusta la idea de pensar el futuro como una ilusión. Estoy leyendo solo algunas porque no me da para todas. Jaime Molina dice, interesante coloquio, saludos desde El Salvador. Y cuando lo urgimos a los educandos de construir proyectos de vida, pregunta, ¿cuándo le urgimos a los educandos construir proyectos de vida? Si te aplicas con disciplina, sacrificio, dedicación, tendrás una mejor calidad de vida. Si lo logras, tendrás un futuro prometedor. Te invito a construir proyectos de vida corto, mediano y largo plazo. Iñaki dice, hablamos del futuro como un ente. En general, podemos hablar también de nuestra persona respecto del futuro. ¿Qué espero? ¿Cómo me llegará? ¿En qué medida depende de mí? Hay más comentarios. Oli Santiago también saludó y escribió, incluso si supiera que mañana el mundo se haría añicos, aún plantaría mi manzano, decía Luther King. En cuestión del futuro, me gusta tener esperanza. Saludos a esa bella comunidad en red, dice Oli. Bueno, y hay más, Pablo Avena, Jaime Molina. Jaime Molina dice, la tortuga con su lentitud de su paso, lenta pero segura, del sendero de su vida. Delia Cano, Sandra Velázquez Franco también dice, excelente tema, me hicieron reflexionar mucho. Así que ahí tenemos a una gran comunidad que estuvo detrás viendo todo lo que ustedes estaban reflexionando y filosofando. Así que de verdad, les agradezco. Y Vicky, tú fuiste la primera en este piloto, así que la próxima, pues alguien de la red estará también facilitando esos espacios. ¿Cómo te sentiste tú?
Qué animal. Yo muy relajada, si estábamos como en el aula, no nos enteramos que había tanta gente comentando.
Exacto.
Pero está buenísimo pensar que hay gente ahí hablando con nosotros, pero no, nosotros no los escuchábamos.
Y van a ver más, porque recuerden que la transmisión pues queda colgada en nuestras plataformas y seguramente vendrán más comentarios. Y será una muy buena experiencia, y esto lo decimos a todos los que nos están siguiendo. Aquí tenemos una experiencia de comunidad de diálogo, que es una de las líneas, digámoslo así, metodológicas, que trabaja filosofía para niños, y tiene que ver con todo el juego de la argumentación, con todo el tema de la experiencia de dialogar, de encontrarnos para pensar juntos sobre problemáticas que nos atraviesan, pero que son inspiradas por un texto, en este caso Natacha. Nosotros los que estamos en filosofía para niños creemos que esta es una forma muy potente de generar una transformación de las clases tradicionales, si lo hablamos en el mundo de la escuela. Ya Littman y Char dirían que es pasar de un aula y convertirlo en una comunidad de diálogo, una comunidad de integración. Pero los que también trabajamos esto en otros contextos no educativos, sabemos de la fuerza que tiene el diálogo y de las comunidades de diálogo para las transformaciones sociales y ciudadanas. Así que estaremos cada mes con una aventura más presentándonos nuevas comunidades de diálogo. Una vez más a todos ustedes, gracias por haber estado en esta experiencia.
Gracias. Vale. Muchas gracias, de verdad.
Ok, ahí están los saludos de ellos. Y bueno, pues terminamos la transmisión. Agradezco a Evelyn, quien en la parte técnica estuvo con nosotros, permitiéndonos también llegar a ustedes, a todos los oyentes de los 1430 AM. Gracias por la sintonía, a toda la gente que nos sigue a través de uniminutoradio.com.co, Marfil Educación Filosófica, Red Colombiana de Filosofía para Niños, a la Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo Virtuales en Filosofía para Niños, un agradecimiento muy especial. Y recuerden que tenemos una cita todos los días, de lunes a viernes, a las 11 de la mañana, hora Colombia, aquí estaremos en El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Buena tarde.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.